23 horas GMT, medianoche en París. Radio Francia Internacional emite durante la próxima media hora primero este boletín de actualidad internacional y de las Américas titulares.
RFI.
La guerra en Ucrania, los derechos arancelarios dominan el G7 de cancilleres en Canadá, que denuncia ante la OMC a Estados Unidos, contexto en el cual Donald Trump amenaza con tasar 200% el champán y los vinos franceses y europeos. Rusia, el presidente Vladimir Putin se muestra favorable a una tregua de 30 días con Ucrania, aunque con matices precisa, Kiev responde, desconfía.
На фронті він фактично готує відмову станом на зараз. Путін.
El presidente Zelensky denuncia manipulaciones, augura que Putin rechazará el plan de cese el fuego temporal. En Bruselas, Qatar Gate 2022, Huawei Gate 2025, nuevas sospechas de corrupción que vuelven a sacudir al Parlamento Europeo. En esta última edición, Américas, Argentina, un periodista en estado crítico, cuestionados los antidisturbios y la ministra de Seguridad. El Congreso en Perú aprueba una ley que refuerza el control sobre las ONGs. Liberticida, denuncian. Toma Manvala en controles al micrófono. Marcos García Herrera, Noticias.
So Canada's hold the G7 presidency this year, and I cannot find a better time for us to host this important meeting.
Tres días tensos de discusiones a nivel de cancilleres del grupo de países del G7 se prevén ya en la provincia de Quebec, Canadá, cuya ministra de Exteriores, Melanie Joly, declaraba este jueves de manera preliminar, flanqueada por su homólogo de Estados Unidos, Marco Rubio, que tenemos mucha tela por cortar, o bien que hay que mucho que hablar. Con ese telón de fondo de la guerra arancelaria desatada por Washington, el deterioro grave bilateral de la relación con Ottawa, además del trasfondo de la guerra en Ucrania. RFI Canadá, corresponsal Diana González.
La ministra canadiense Melanie Joly y el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio hablaron de las relaciones entre los dos países en margen de esta reunión. Marco Rubio es el primer funcionario de alto nivel de la administración Trump en pisar suelo canadiense, en medio de una crisis política y económica entre Washington y Ottawa. La guerra arancelaria a la cual Ottawa ha respondido con represalias comerciales contra Estados Unidos ha generado incertidumbre y gran preocupación en cuanto a las repercusiones económicas. Canadá presentó una queja ante la Organización Mundial del Comercio por la imposición de aranceles de 25% a las importaciones de acero y aluminio por parte de la administración Trump. Según la organización, Ottawa considera que estas medidas son incompatibles con las obligaciones de Estados Unidos en materia de comercio internacional.
En Canadá, para RFI, Dana González. En cuanto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en esta guerra comercial amenazó más temprano con tasar un 200% el champagne francés, vinos y licores franceses y europeos en caso de que la Unión Europea dijo no retire sus nuevos aranceles sobre el bourbon y el whisky, si bien esas negociaciones seguirían abiertas, afirma la comisión a esta hora. Los productores europeos de ese ramo han reclamado a las instancias europeas que hagan prueba de realismo. José Luis Benítez es director de la Federación Española del Vino.
No nos podemos permitir que un mercado tan importante para los vinos españoles como es el mercado de Estados Unidos se vea afectado por represalias comerciales que no tienen nada que ver con nuestro producto. Por lo tanto, urgimos a la Unión Europea y al gobierno norteamericano a que se sienten a negociar y resuelvan las disputas comerciales del aluminio y el acero y no pongan aranceles en otros productos.
Сама по себе идея правильная, и мы, безусловно, ее поддерживаем.
En Moscú, el presidente ruso Putin se mostró favorable a un cese el fuego en Ucrania con la condición, dijo, de que algunas cuestiones importantes sean resueltas. Declaración formulada junto a su homólogo de Bielorrusia, Lukashenko, y cuando el emisario especial de Donald Trump, Steve Witkoff, con quien Putin podría recibir, presenta en el Kremlin una propuesta de tregua de 30 días. Putin indicó también que las próximas etapas dependerán del éxito de las tropas rusas en la región fronteriza rusa de Kursk, en el suroeste de Rusia, donde ya están desalojando a las tropas ucranianas. Moscú consideró además este jueves que estimaría como conflicto directo armado cualquier despliegue eventual de soldados de paz europeos en Ucrania. Informa Precisiones Asbel López.
Estamos a favor, pero con matices, declaró el presidente ruso al evocar la aplicación del eventual cese el fuego y su respeto y control, dejando entender que Ucrania podría utilizar la pausa para reclutar y recibir más armas occidentales. La tregua debe conducir a una paz duradera y denunciar las causas de esta crisis, insistió Vladimir Putin, cuyo consejero diplomático, Yuri Ushakov, estimaba a la vez que la propuesta no es propicia, es precoz, solo tiene en cuenta los intereses de Ucrania.
No, he put out a very promising statement, but it wasn't complete.
En Washington, el presidente Trump calificó de muy prometedora la declaración de su homólogo ruso, subrayando no obstante que era a su juicio incompleta.
Y en este contexto bélico, en el este de Europa, Polonia, reacciones Varsovia.
I don't think it really makes sense to reinforce your border after the war. Our joint work in ensuring.
La ministra de Lituania de la Defensa, Dovile Sakalin, indicó que Polonia, Finlandia y los tres países bálticos, fronterizos todos con Rusia, están próximos a retirarse del Tratado de Prohibición de las Minas Antipersonales, la Convención de Ottawa, para proteger, dice, sus fronteras, mandar un mensaje estratégico común. Los diputados en Alemania examinaban el denominado plan bazooka de inversiones del futuro gobernante conservador Friedrich Merz, que reclamó a los parlamentarios que no falten a la cita y estén a la altura de la historia antes de que en la nueva legislatura la izquierda radical y la extrema derecha dispongan de una minoría de bloqueo.
Jede weitere Verzögerung wäre unverantwortlich.
Cualquier retraso suplementario sería irresponsable, clamó ante el Bundestag Friedrich Merz. En Europa también la Fiscalía General belga abrió una investigación por presunta corrupción activa en el seno del Europarlamento, reunido actualmente en sesión plenaria, de nuevo en la mira los lobistas, pero esta vez vinculados al grupo telecom chino Huawei. Corresponsal RFI en la capital belga, Esther Herrera.
Un centenar de policías registró este jueves las oficinas de la multinacional en Bruselas y los domicilios de varios trabajadores de la empresa que ejercían como lobistas en la Eurocámara y que han sido detenidos. Según las informaciones publicadas por la prensa, la multinacional pagaba a miembros del Parlamento con transferencias, regalos como teléfonos móviles y reservados para ver partidos de fútbol. Aproximadamente una quincena de eurodiputados estarían bajo el radar de los investigadores. La multinacional china habría intentado tener un trato de favor para que la legislación europea ayudara al despliegue del 5G y a las telecomunicaciones del gigante asiático después de que Estados Unidos le cerrara la puerta hace 6 años.
Noticias de América en RFI.
Todo estaba preparado para generar el nivel de violencia que se generó y por eso nosotros tomamos la decisión de comenzar a operar y a dispersar a estos violentos desde el primer momento que comenzó la marcha.
En Argentina, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tuvo que intervenir un día después de que una manifestación semanal, inicialmente de jubilados, degenerara con la presencia de barras bravas del fútbol, derivando hasta causar medio centenar de heridos de consideración, más de un centenar de detenidos. Pero más grave, el reportero gráfico Pablo Grillo se debate hoy en estado crítico tras recibir un proyectil lacrimógeno. Se debate entre la vida y la muerte. Contacto con Sebastián Brichela, director de ARGRA, la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina.
Hubo una represión brutal, le dispararon directamente a la cabeza al compañero Pablo Grillo con un arma que puede ser letal cuando se dispara directa, que es gas lacrimógeno.
¿No fue un accidente?
No, ¿qué accidente? No. ¿Cómo va a ser un accidente? O sea, hay otros compañeros con perdigonazos, balazos de goma en todo el cuerpo. No, la policía, la fuerza de seguridad sobre todo, no solo de la nación, sino que del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, está totalmente desbocada.
¿Qué nos puede decir usted sobre la participación de hinchas que fueron los más violentos, los que crearon los disturbios?
No, no, los disturbios los crea directamente la fuerza de seguridad. Incluso cuando los hinchas de los clubes se acercan espontáneamente, no tienen ningún tipo de calibre, ni de barra brava, ni de todo lo que están inventando. Este es un gobierno represor. Le exigimos la renuncia a la ministra de Seguridad y que el mundo sepa lo que está pasando en la Argentina.
Sebastián Richela Argra, enlace con Asbel López, RFI, redacción. En Perú, el Congreso, bajo el impulso de bancadas derechistas, aprueba un proyecto de ley que refuerza el control de las autoridades sobre las ONGs, su fiscalización en particular, prohibiéndoles defender en tribunales casos como de derechos humanos. Liberticida inconstitucional perpetúa la impunidad, denuncian varias entidades peruanas. A esta hora se emparenta con legislaciones de regímenes autoritarios de América Latina, acusa, por ejemplo, el Instituto de Prensa y Sociedad, IPIS, en Lima, que integra a Adriana León en el área de libertades informativas.
Esta nueva ley lo que hace es que APSI, que es la Agencia para la Cooperación Internacional del Perú, va a tener que aprobar el proyecto. Imagínate algo hipotético. El IPIS recibe cooperación del gobierno de Francia. Nosotros tenemos que presentar ese proyecto, así Francia lo haya aprobado, y si a la agencia del Perú no le parece, entonces el proyecto no marcha. O sea, ¿dónde es así ahora con una ley anti-ONG? En Venezuela, en Paraguay, en Nicaragua.
Pero ¿y entonces cómo defienden este proyecto de ley?
El argumento es que no se puede utilizar para activismo político. El Congreso dice, para eso están los partidos. Tampoco se puede litigar contra el Estado, por ejemplo, el Instituto de Defensa Legal, que lleva casos de derechos humanos de personas que no tienen dinero para cubrir una defensa legal. Todos conocemos que el Perú ha tenido una cruenta guerra. Sí, muchos casos que, si no fuera por estas organizaciones que defienden gratuitamente, no serían posibles y no se llegaría a la justicia.
Adriana León, del IPIS en Lima, enlace también con Asbel López, RFI. El expresidente Pedro Castillo, hospitalizado tras 4 días de huelga de hambre, se encuentra juzgado por rebelión. Un juez federal en Estados Unidos ordena reintegrar a los funcionarios despedidos por la actual administración de la Casa Blanca, que ocupa de manera temporal Donald Trump. Esto es todo por el momento. No, agregar que el Pentágono ha recibido la orden de preparar opciones militares creíbles para asegurar que Estados Unidos tenga en cualquier momento acceso al canal de Panamá. Reporta CNN. Seguimos, Américas.